En este mundo todas las cosas buenas llegan a su fin. Pero en el mundo que pronto vendrá, todas las cosas buenas continuarán sin fin. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por tu compañía este fin de semana. Gracias porque a través de tu palabra aún hablas a los corazones de seres humanos pecaminosos necesitados de tu gracia. Pedimos, Padre, al abrir tu santo libro una vez más para concluir estas reuniones, que tu Santo Espíritu, quien inspiró esa palabra, pueda venir en estos momentos a explicárnosla. No solo para que la podamos entender, sino para que la podamos aplicar y vivir en nuestra vida práctica. Gracias, Padre, por la promesa de tu compañía. Gracias por escuchar la oración de tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo una cita del Espíritu de Profecía que encontramos en el libro Servicio Cristiano, página 53. Esto lo escribió Elena G. de White hace más de 100 años. Y fíjense lo que dice ella en cuanto a nuestra mayor necesidad. Dice, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Fíjense, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Y luego dice, el buscar esto debe ser nuestra primera obra. ¿Qué debe ser nuestra primera obra? Buscar un reavivamiento de la verdadera piedad. Ahora, hay dos palabras que están relacionadas, que están muy estrechamente entrelazadas una con la otra, y es reavivamiento y reforma. Ahora, ¿qué es reavivamiento y qué es reforma? Quiero leerles una cita, una vez más, que se encuentra en el libro Servicio Cristiano, páginas 53 y 54, a donde Elena White explica lo que es reavivamiento y lo que es reforma. Son dos cosas relacionadas, pero distintas. Esto es lo que dice. Tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Quién produce el reavivamiento? ¿Quién produce la reforma? El Espíritu Santo. Ahora escuchen bien. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Y debo decir, diferentes, pero relacionadas. Sigue diciendo, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación. ¿Qué significa vivificar? Significa dar vida a algo que ¿qué? Que murió. Dice, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección, tres palabras paralelas, dice, renovación, vivificación y resurrección de la muerte espiritual. Así que la palabra reavivamiento significa que uno está muerto y necesita ¿qué? Resucitar. Necesita nueva vida en la mente y el corazón. Ahora, ¿qué reforma? Escuchen lo que dice. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. ¿Dónde tenemos ideas y teorías? En la mente, ¿verdad? Ahí es que están las ideas y las teorías, en la mente. Dice, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Y luego dice, en los hábitos y prácticas. Es decir, la reforma significa un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. ¿Lo captaron o no lo captaron? Lo leo de nuevo. Dice ella, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Eso es la mente. En los hábitos y prácticas. Esa es la conducta. Y luego dice, la reforma nunca producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Ahora, lo que quiero decir es que reavivamiento sin reforma no es en verdad reavivamiento. Reforma sin reavivamiento no es en verdad reforma. Un reavivamiento sin reforma es mero sentimentalismo y emocionalismo. Pero por el otro lado, reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Como los fariseos, vivían vidas muy reformadas, pero su vida espiritual estaba muerta. Es decir, y repito nuevamente, jóvenes, que reavivamiento sin reforma sencillamente es un montón de entusiasmo. Mientras que reforma sin reavivamiento es fanatismo y legalismo. Hay que poner estas dos cosas en su orden correcto. Reavivamiento que lleva a la reforma. Ahora, para entender bien este asunto, necesitamos comprender varios puntos para entender el reavivamiento y la reforma. En primer lugar, necesitamos entender que el hombre fue creado originalmente perfecto. Estaba vivo espiritualmente cuando Dios creó al hombre, antes del pecado. Y el hecho de que Adán y Eva estaban vivos espiritualmente se reflejaba en su conducta, porque eran obedientes a Dios en su conducta diaria. Es decir, el hecho de que estaban espiritualmente vivos se demostraba en las acciones de su vida, en su conducta, es decir, eran obedientes a Dios. Pero cuando nuestros primeros padres pecaron, murieron espiritualmente. Y todos sus descendientes nacieron muertos, espiritualmente hablando. Y como resultado de estar muertos, la conducta lo reflejaba. La conducta era una conducta pecaminosa, impía. Es decir, una naturaleza espiritual muerta produce obras de muerte. Mientras que cuando Adán y Eva eran perfectos, una naturaleza espiritual viva producía obras de obediencia y de conducta en armonía con la voluntad de Dios. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Efesios 2, 1 y 2 y van a ver cómo es que la Biblia nos dice que la muerte espiritual nos lleva a una conducta en violación de la ley de Dios. Efesios 2 y el versículo 1 y el versículo 2. Aquí el apóstol San Pablo está hablando a los efesios cuando estaban separados de Dios. Y dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. En que otro tiempo, ¿qué? Anduviste. ¿Ve la relación allí entre muerte espiritual y conducta? Dice, ustedes estuvieron muertos y como resultado, ¿qué cosa? Anduvisteis conforme a qué? A la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Espiritualmente muertos y por lo tanto andaban como muertos espirituales. Su conducta era una conducta de desobediencia. Es decir, que Adán y Eva fueron creados perfectos, espiritualmente vivos, se reflejaba en su conducta obediente. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente, eso se reflejaba en una conducta de desobediencia en contra de Dios. Ahora, un punto que necesitamos entender, jóvenes, es que nosotros tenemos un corazón que es engañoso. Por eso no podemos seguir el corazón, ni las impresiones, ni las intuiciones, ni los sentimientos. Peligroso. Porque el corazón es engañoso. El corazón espiritualmente está muerto. Y el corazón espiritual que está muerto procura justificar el pecado. Piensa lo que dice Jeremías el capítulo 17 y el versículo 9. Jeremías 17 y el versículo 9. Una persona que está muerta espiritualmente no puede confiar en su corazón. Porque el corazón lo va a engañar y le va a hacer pensar que está bien cuando está mal. Dice allí en Jeremías el capítulo 17 y el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿En qué condición está el corazón de una persona que está espiritualmente muerta? Oh, el corazón es perverso, y no solo perverso, sino ¿qué? Engañoso. Te puede llevar a decir, mira, tú puedes casarte con esa mujer que no es adventista y la conviertes. Ah, el corazón es engañoso. Ese corazón pecaminoso, muerto espiritualmente, te lleva a cometer errores. Por lo tanto, necesitamos que ese corazón no convertido, ese corazón muerto espiritualmente, que actúa en desobediencia contra Dios, que alguien nos muestre la verdadera condición del corazón, como es de verdad. ¿Y quién puede hacer eso? Vamos a leer el versículo 10, de donde leímos ahora. Dice en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora viene la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién puede conocer nuestro corazón? Solo Dios. Nosotros no podemos. Esa idea, conócete a ti mismo, es fatal. Primero hay que conocer a Dios y luego nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sabes lo que dijo una vez Martín Lutero? Le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y todos sus cardenales. Una gran verdad en esa declaración. Porque Lutero sabía que el corazón no regenerado, no convertido, es engañoso por encima de todas las cosas. Es perverso. Y el hombre no lo puede conocer. Por eso la conducta es una conducta. El corazón pecaminoso racionaliza y trata de justificar el pecado. Por eso necesita que Dios detecte la verdadera condición del corazón. Fíjense lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Fíjense lo que dice el salmista. Deberían subrayar estos versículos. son un buen consejo. La Biblia dice que el que confía en su propio corazón es un fatuo. Ahora fíjense lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. El salmista, ¿qué dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay perversidad en mi corazón y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista? Está diciendo, Dios, examina mi corazón y muéstrame cómo es mi corazón de verdad, porque yo no puedo saberlo, porque el corazón es perverso, estoy espiritualmente muerto y como resultado vienen actos de desobediencia. Solo Dios puede mostrarnos la verdadera condición del corazón. ¿Y cómo nos muestra Dios la condición de nuestro corazón? Viendo televisión. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo que Dios usa para mostrarnos la verdadera condición muerta de nuestro corazón? Es a través de su palabra. La palabra de Dios nos muestra lo que en verdad somos. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu, a través de la palabra de Dios, cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios nos muestra nuestra verdadera condición. Fíjense lo que dice Hebreos 4 y el versículo 12 y el versículo 13. Hebreos 4 y el versículo 12 y el versículo 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne, fíjese, eso tiene que ver con la vista, y discierne los pensamientos y las intenciones de qué. ¿Qué es lo que nos revela la condición de nuestro corazón, la condición muerta de nuestro corazón? La palabra de Dios, y entra bien profundo. Y no hay cosa creada que no sea qué, aquí está otra vez la vista, que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a qué, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es que la predicación de la palabra de Dios es tan importante. Cuando un ministro se para y sencillamente pone a reírse a la gente y cuenta historias y no expone la palabra, el Espíritu Santo no puede obrar con la gente que está presente, porque el Espíritu Santo no obra sin su espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra entra por los oídos, penetra hasta el interior del ser, discierne la condición del corazón y revela cómo somos, de que estamos espiritualmente muertos y que necesitamos ser vivificados. Quiero leerles una cita interesante. Esto fue escrito por un hombre llamado L.D. Fleming, quien asistió a una reunión donde predicó Guillermo Miller, el famoso Guillermo Miller. ¿Han oído hablar de Guillermo Miller? William Miller, el que decía que Cristo iba a venir primero en 1843, después 1844. Pues este hombre asistió a una predicación de Guillermo Miller y quedó impactado. Yo quiero leerles el registro o el informe que él rindió. ¿Por qué tenía tanto poder la predicación de Guillermo Miller? Esta reunión se celebró en la ciudad de Portland, Maine, en el este de los Estados Unidos, y esto es lo que dice el señor Fleming, testigo ocular de la predicación del pastor Miller. Todo está avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar cada vez en aumento. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni atormentados. El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. Fíjense que los sermones, el impacto era que la gente estaba serena y desapasionada, no estaban involucradas las pasiones o las emociones. Dice, aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Es decir, la gente no estaba saltando y gritando y bailando y aleluya y gloria a Dios, no. Sigue diciendo, más bien el mensaje, ¿el qué? El mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto se produce por lo siguiente. Ahora va a explicar por qué produce ese efecto. Dice, el hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. ¿Dónde radicaba el poder del mensaje de Guillermo Miller? En la palabra cortaba. Y entraba a las profundidades, compungía a la gente de sus pecados. Y fíjese que la gente venía y se confesaba en los pecados unos a otros. Y veía la maldad de su corazón. Y rogaban por la piedad de Dios, porque la palabra de Dios les mostraba la condición en la cual se encontraban, que estaban muertos y necesitaban una resurrección espiritual. La hermana White, en Signs of the Times, señales de los tiempos, mayo 17, 1883, dijo esto, y escuchemos bien, la mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual. ¿Cuál es la mayor causa de la muerte espiritual? La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. Ahora, ¿cómo se hace? Dice, el bisturí, ¿saben lo que es un bisturí, verdad? Es lo que usan los cirujanos para cortar. Dice, el bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios, cuando la estudiamos con sinceridad, entra, penetra, busca, nadie se le esconde. Y la palabra dice, este es tu problema, estás muerto espiritualmente, que se demuestre en tu conducta. Y luego la palabra de Dios ofrece cortar la materia pestilente que está en el corazón. Al menos que yo esté en la palabra, yo ni siquiera voy a saber que estoy muerto espiritualmente o que tengo alguna necesidad. Porque el corazón es engañoso. El corazón dice, no, si tú vienes a la iglesia los sábados, todo está bien. Cuando todo está mal. Pero cuando estás en la palabra nos muestra exactamente en realidad cómo somos. Déjeme darles una ilustración. Supongamos que alguna persona tiene problemas con la pornografía. Problema grande en la iglesia hoy en día, aún entre los ministros. Y ese individuo dice, yo tengo este problema terrible con la pornografía, es un vicio terrible, difícil de romper. Y un día dice, no, yo tengo que vencer esto de alguna manera, yo voy a leer la palabra. y abre la Biblia a Mateo el capítulo 5. Y lee esos versículos, Mateo 5, 27 y 28, donde Jesús dice: habéis oído en el antaño, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora piensa lo interesante. Él empezó a leer la Biblia y ahora la Biblia lo está leyendo a él. Porque la Biblia dice: ese eres tú. Ese que está en el versículo, ese eres tú. Porque ese es tu problema. ¿Cómo sabría que tiene un problema si la Biblia no le dice que tiene el problema? El poder para levantar la vida espiritual en el corazón del ser humano está en que la palabra de Dios muestre la terrible pecaminosidad y mortandad que existe en la vida espiritual del hombre en el corazón. La palabra de Dios es clave. Pero seamos un poquito más específicos, no solo la palabra de Dios en general, sino la ley de Dios. La ley, los 10 mandamientos de Dios, más específicamente, nos muestran en realidad cómo somos nosotros. Hay un versículo en el Salmo 19:7 que yo luché en este versículo mucho tiempo, porque siempre había creído de que lo que convierte el alma del hombre, lo que convierte el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Pero este versículo dice un poquito diferente. Dice en el Salmo 19 y el versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace la ley? Convierte el alma, según dice la Biblia. Dice, ¿cómo es que la ley de Dios convierte el alma? ¿Cómo es que la palabra de Dios convierte el alma? Déjenme explicarles cómo. ¿Saben que la ley es una descripción escrita de quién es Jesús? La ley sencillamente es una descripción escrita en palabras de quién es Jesús en persona. La sierva de Dios dice, en el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1105, ella dice que Jesús era la encarnación de la ley de Dios. Jesús era la ley vivida en carne humana. Él era en forma de persona lo que la ley es escrita. Dice, él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es un trasunto exacto o una copia exacta de su carácter. Es decir, cuando dice que la ley convierte el alma, lo que está diciendo es que Cristo convierte el alma, porque la ley es un reflejo de Cristo. Ahora, ¿cómo lo hace Cristo? ¿Cómo es que la ley, que es un reflejo escrito de quién es Cristo en su persona, cómo es que la palabra de Dios, que es Cristo, porque Cristo es la palabra también, cómo es que convierten el alma? Le voy a explicar cómo es que sucede. Cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a escuchar música mundana con nombre de cristiana, cuando vamos a ver películas en el cine donde se enfatiza violencia, sexo ilícito, espiritismo, cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a todas estas cosas, nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo nuestra naturaleza carnal. Porque nuestra naturaleza carnal se vuelve fuerte cuando la alimentamos. Es decir, si nosotros alimentamos nuestra naturaleza carnal, nuestro corazón muerto, por así decirlo, nuestra naturaleza carnal se va a volver fuerte. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Dios quiere que nosotros matemos de hambre a la naturaleza carnal y alimentemos a la naturaleza espiritual. ¿Me explico? ¿Y cómo alimentamos la naturaleza espiritual? ¿Saben cómo la alimentamos? La ley es un reflejo de Cristo. ¿Qué sucede cuando yo contemplo a Cristo en la ley y en su palabra? La palabra o la ley me dice: Jesús es tan santo, es tan puro y es tan perfecto y es tan hermoso, y tú eres un miserable pecador. Mientras más me acerco a Jesús, más veo mi pecado, más veo mi necesidad y más me doy cuenta que soy completamente desemejante a Él, que no me parezco en nada a Él. Y entonces digo como el apóstol Pablo: miserable hombre que soy. O como dijo Pedro: apártate de mí, que soy hombre pecador. O como dijo Isaías: estoy deshecho. Cuando se predica la palabra, cuando yo veo a Cristo en la ley, el resultado es que yo veo la absoluta perfección de Cristo y veo mi excesiva pecaminosidad, en contraste con la santidad y la perfección de Él. Es decir, Cristo reprende mi pecado. Pero hay otra cosa que sucede cuando yo contemplo la cruz de Jesús. Y es que cuando yo contemplo la cruz del Señor Jesucristo, me doy cuenta no solamente que Jesús fue un ser, y es un ser absolutamente perfecto, hermoso, obediente a Dios, y que yo soy eso en contraste, pero me doy cuenta que Cristo estuvo dispuesto de ir a la cruz para salvarme de mis pecados. Es decir, la cruz no solamente me deprime, no solamente me dice tú eres malo, sino que la cruz me dice: Cristo te amó tanto que estuvo dispuesto a tomar tu castigo sobre sí mismo. Y cuando yo veo la cruz y estoy mirando la cruz, yo digo: Señor Jesús, ¿por qué te pasó eso? Jesús dice: eso me pasó por la música que tú escuchas. Eso me pasó por los programas de televisión que tú ves. Eso me pasó por los lugares que tú frecuentas, porque fueron tus pecados los que me pusieron ahí en la cruz. Yo pregunto, si nosotros vemos el pecado desde esa perspectiva, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos a querer seguir pecando? No, porque nuestros pecados los pusieron ahí. Es decir, cuando yo veo la gran santidad del Señor Jesucristo y veo que mi pecado lo puso en la cruz, se realiza en mi corazón un cambio radical, lo que la Biblia llama conversión. Se describe en Tito, el capítulo 3 y el versículo 5, donde dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Eso es reavivamiento. ¿Puede haber reavivamiento? ¿Puede haber una resurrección de la vida espiritual sin la palabra de Dios? ¿Puede haber una resurrección espiritual sin la ley de Dios, sin contemplar a Cristo en la ley? Es imposible. Porque la ley y la palabra nos muestran que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Ahí está el secreto del verdadero reavivamiento. Es decir, de la resurrección de la vida espiritual. ¿Pero qué fluye del reavivamiento? Reforma. Cuando hay reavivamiento, hay cambio. Ahora, la hermana White dice en El Conflicto de los Siglos, 515, una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si usted dice: yo soy de Cristo y vive como el diablo, tengo razón de cuestionar lo que dice. La hermana White habla de personas que han pasado por la conversión, han nacido nuevo porque la palabra de Dios, la ley, ha mostrado su pecaminosidad, su desemejanza a Cristo, y han visto a Cristo quien cargó los pecados, y dicen: yo no quiero pecar más porque crucificó a Jesús. Y como resultado hay un cambio en su corazón. Ella dice: ¿qué es lo que pasa cuando viene ese cambio en el corazón? En el conflicto de los siglos 514 y 515 dice ella, en cuanto a las personas que antes vivían en el mundo, dice, amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Fíjense el cambio. Lo que antes amaban, ahora lo aborrecen. Y lo que antes aborrecían, ahora lo aman. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos, sobrios, y los corrompidos, puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Esa es la reforma. ¿Qué viene de qué? Que viene del reavivamiento, exactamente. Ahora escuchen bien. La conversión, el nuevo nacimiento, la resurrección de la vida espiritual, que produce una reforma en la vida porque vemos que el pecado crucificó a Jesús, que es un horrible monstruo, y no queremos seguir pecando contra Jesús, queremos reflejar su carácter. Esa naturaleza espiritual que recibimos en la conversión, hay que alimentarla. Y es un proceso. ¿Saben que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza no muere? Ahí está, hay dos naturalezas, la nueva y la vieja, luchando por la supremacía. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que matar de hambre a la vieja y alimentar a la nueva. Eso exige un cambio de prácticas en la vida. Ahora, ¿cómo se hace eso? 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18, texto muy bien conocido. El apóstol Pablo nos da el secreto de cómo continuar ganando la victoria sobre el pecado. Después de nuestra conversión, después de haber recibido a Cristo, después de resucitar espiritualmente. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que miramos? Miramos como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. Somos transformados. En realidad, una mejor traducción del verbo sería, estamos siendo transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que continuamos nuestra relación con el Señor y alimentando la naturaleza espiritual? Lo hacemos contemplando constantemente ¿a quién? A Cristo Jesús. Y mientras más lo contemplo, más odio el pecado. ¿Sabes que mientras más contemplo a Jesús, más odio el pecado? Porque cuando yo contemplo a Cristo en la cruz, yo sé que lo puso en la cruz es el pecado. No voy a querer tener más nada con lo que crucificó a Cristo. Y saben que cuando tenemos esta experiencia, ya el pastor no va a tener que decirnos qué comer y qué no comer. Cómo vestir y cómo no vestir. Qué música escuchar y cuál música no escuchar. Ya no vamos a querer obedecer por temor al infierno, ni por ganar el cielo, sino porque amamos a Cristo Jesús. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Yo viví muchos años en Venezuela. Uno de los hobbies que yo tenía era coleccionar mariposas. Me volví perito en la materia. Luego después enseñé teología en Colombia y continué cazando mariposas. Descubrí muchas cosas interesantes en cuanto a las mariposas. ¿Sabes que las mariposas tienen dos nacimientos? Sí, primero la mariposa era un gusano que se arrastraba por el suelo y cualquiera por ahí lo pisaba, infundía disgusto. Pero luego el gusano se enterró en un capullo o en una crisálida. Y pasó un tiempo allí. Y después de ese tiempo, el capullo o la crisálida se sacudió violentamente y del capullo no salió un gusano sino una mariposa. ¿Saben que la palabra que se usa ahí en 2 Corintios 3, donde dice estamos siendo transformados? La palabra transformados es la palabra metamorfosis en griego. ¿Qué es una metamorfosis? Es un cambio radical. Es decir, el gusano nació por segunda vez, pero nació como mariposa. Yo pregunto, ¿cambia el nombre? Sí, antes era gusano, ahora es mariposa. Yo pregunto, ¿cambian sus hábitos? Sí, claro que sí. Ya no se come las hojas del árbol, sino que chupa el néctar de la flor. ¿Cambia de apariencia? Claro que cambia de apariencia. ¿Cambia lo que come? ¿Cambia donde vive? Claro que sí, porque es una nueva creación. El apóstol San Pablo dice que los que hemos nacido en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay que alimentar la nueva naturaleza. Y saben, lo interesante es que el gusano no cambió a mariposa porque se propuso a cambiarse. ¡Ah, yo voy a ser mariposa, cueste lo que cueste! No. La mariposa no es un gusano con alas. No se puede ver, escuchen bien, no se puede ver el poder que transformó al gusano en mariposa, pero sí se pueden ver los frutos o los resultados. La sierva del Señor dice esto. Deseado a toda la gente 143, dice, el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Es el que está tratando de tener reformas sin reavivamiento. Sigue diciendo, no hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo, obrando a través de la palabra. Ahora escuchen, durante muchos años, como yo les mencioné, yo cacé mariposas en Venezuela cuando era joven, y había un lugar especial que me gustaba visitar donde había mariposas muy bonitas, de esas azules, grandes, de diferentes colores. Un lugar que se llama Guamitas, allá en Venezuela, cerca de la ciudad de Limón. Y recuerdo la primera vez que fui allá a cazar mariposas, vi estas mariposas azules volando por el aire. Agarré mi malla, persiguiéndolas, y oiga, cada vez que le tiraba la malla, subía o bajaba, porque esas no vuelan derecho, sino para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y yo estaba tropezando con árboles y con matas y todo. Y se me escapó, y estoy viendo ahí que el que cuidaba el Parque Nacional se estaba riendo. Y yo le dije, ¿por qué te ríes? Dice, me río por la forma en que está tratando de cazar esa mariposa. Le dije, bueno, ¿y hay alguna mejor manera de hacerlo? Dice, claro que sí. A esa mariposa le encantan los bananos, los plátanos. No los machos, sino los pequeños. Dice, lo único que tienes que hacer, consíguete uno bien maduro, lo tiras al suelo y te vas por media hora y regresas. Y vas a ver que hay varias mariposas ahí encima del banano. O sea, el plátano. Y yo le dije, ¿verdad? ¿Así de fácil es? Así de fácil es. Así que fui, conseguí la fruta, la puse, me fui, y a la media hora vine y había 6 mariposas sentadas ahí en la fruta. Facilito, agarré la malla, ¡pum! 6 de un solo golpe. Casi no tenía chiste, porque ya sabía cuál era la debilidad de esa mariposa. Varios años después fui otra vez ahí al Parque Nacional con mi malla y con mi equipo, y cuando entro por la puerta, estaba ahí el que estaba atendiendo, dice, ¿para dónde vas con eso? Le dije, voy a cazar mariposas. Dice, desde la última vez que estuviste aquí, esto ha sido declarado Parque Nacional. La flora y la fauna están protegidos. No puedes cazar mariposas aquí. ¿Sabes lo que hice? Salí de la cerca y tiré el plátano afuera de la cerca. Y cualquier mariposa que se saliera del refugio, que no permaneciera en el refugio, llegaba a ser parte de mi colección. Yo las echaba en un frasco con un veneno que se llama tetracloruro de carbono, carbon tetrachloride, mortal. Las echaba ahí y en cuestión de 2 segundos, estaban muertas las mariposas. Satanás es el gran cazador. Puede ser que nosotros hayamos nacido de nuevo, pero si nosotros no quedamos, no permanecemos en Jesús, después de haber nacido de nuevo, podemos volver a caer. Esa idea de siempre, de una vez salvos, siempre salvos, no es cierto. Quiero concluir, jóvenes, mencionando que el Espíritu de Profecía nos dice que al final de la historia, en las iglesias va a haber un gran falso reavivamiento. Escuchen lo que voy a decir ahora. Ese falso reavivamiento es un reavivamiento que no depende de la palabra de Dios. Es un reavivamiento que depende de emociones y sentimientos y no de la palabra. Quiero leerles una cita que encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 516. Está hablando aquí la hermana White de los reavivamientos populares que hay en el mundo y que se han proliferado aún en algunas iglesias adventistas. Dice, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para alguno de ellos. Un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Reavivamiento sin la palabra. Sin reforma, dicho sea de paso. En la página 517, la hermana White menciona algunas de esas cosas que usan las iglesias para tratar de despertar una emoción. Dice, el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas a beneficio, las casas lujosas y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan la mente, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Serio. Gracias a Dios que el Espíritu de Profecía nos dice que viene un gran reavivamiento y que miles y miles van a salir de estas iglesias y se van a integrar al remanente de Dios. Y ella dice que Satanás sabe que viene este reavivamiento y antes que ocurra ha introducido en el mundo cristiano una falsificación. Y yo creo que hoy estamos viendo en las iglesias esa falsificación. Quiero terminar leyéndoles este párrafo del Conflicto de los Siglos, página 517. Dice ella, hablando de las iglesias populares, dice: a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Gloria a Dios por eso. La mayoría del pueblo de Dios no está en la iglesia adventista, está en otras iglesias hoy en día. Sigue diciendo: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora fíjense lo que dice la sierva de Dios. ¿El diablo sabe que viene ese reavivamiento producido por la palabra de Dios? Claro que lo sabe. Dice ella: el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes, y creo que lo estamos viendo hoy en las iglesias, dice: y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal reavivamiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Qué les parece? ¿Lo estamos viendo? No cabe duda que lo estamos viendo. Jóvenes, Dios quiere que nosotros tengamos un verdadero reavivamiento que lleve a una reforma en nuestra vida, y que esa reforma perdure por una contemplación constante y permanente de Cristo Jesús, de su absoluta perfección, de su amor que manifestó en la cruz del Calvario. Si nosotros hiciéramos eso, en vez de dedicar tanto tiempo a la música y a la televisión, tendríamos una relación espiritual fuerte con el Señor Jesucristo. Esa clase de jóvenes es la clase de jóvenes que Dios está llamando. Ahora mi pregunta es, al terminar esta reunión de GYC, la pregunta clave es si ustedes van a aceptar este desafío que Dios está lanzando a los jóvenes. Si es tu deseo aceptar este desafío de Dios, de tener un verdadero reavivamiento que lleva una reforma, no provisional, sino permanente con el Señor, yo quiero invitarte que tú vengas aquí al frente, porque yo quiero tener una oración. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos tenido el privilegio de participar de este magno evento. Te damos gracias porque no nos dejas en la condición en que nos encontramos. Te damos gracias porque nos has dado los medios por los cuales podamos tener nueva vida, y esa vida se manifiesta en nuestra conducta. Padre, te pido que bendigas a los jóvenes que han respondido a tu llamado. Que este fin de semana no solo sea algo que sucedió un fin de semana y se olvidó, sino que tenga un impacto permanente sobre la vida de cada uno de nosotros. Úsanos en tu causa. Ayúdanos a testificar en cuanto a las maravillas del Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta juventud. Escúdala, protégela, cuídala de todo peligro. Manténla muy cerca de tu lado. Te doy gracias, Padre, por el privilegio de la oración, y gracias por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.